luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar en esto que es LATISA, en lo que es el último programa del mes de noviembre, el penúltimo mes del año. Ya estamos ingresando en diciembre y nos van quedando pocos programas, también nosotros tendremos nuestro receso. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, acá esperando la tormenta.
Que va y viene.
Que va y viene.
Sí, sí, sí.
Esperemos que no...
La amenaza va y viene.
Sí, la amenaza, ¿no? Esperemos que no sea lo que están diciendo, que viene granizo, que vienen estas cosas, pero bueno.
Las condiciones están dadas como para eso y mucho más, pero esperemos que no, ¿no? Hay humedad, está tan pesado todo. Bueno, tenemos un programa cargado de cosas, hay muchas cosas para lamentar en el comienzo, ¿no? Muchos fallecimientos.
Sí, cargado de cosas, bien a decir, cargado de cosas buenas y también de algunas tristezas que no dejan de ser también en este momento una reflexión para nosotros los que estamos acá, para seguir cargando las pilas y seguir teniendo fuerza, ¿no? Se nos han ido varios compañeros esta semana. Bueno, que dejaron su huella. Bueno, la compañera Mari Jaime de Cruz del Eje, el compañero Ricardo Santía del departamento Capital, y la compañera María Inés Pedretti de Castresana, de Río Cuarto. Muchos la recordarán como una secretaria general del departamento de Río Cuarto y actual delegada departamental, en la cual ayer pensaba, cuando estaba desarrollándose la asamblea departamental, cómo se le extraña a María Inés. Se le extraña no solo por la presencia física y el cariño que uno tenía por María Inés, sino por su claridad política, su honestidad, no solo con sus compañeros, sino su honestidad intelectual. Una compañera en la cual uno podía disentir en algunas cosas, pero tenía absolutamente claro que había que estar en la unidad y había que estar en la lucha gremial parada como ella estaba. Así que bueno, un gran abrazo a todos, nos demos un abrazo a todos, porque en realidad la pérdida de estos compañeros es para todos, no solo para los departamentos Cruz del Eje, Capital y en este caso Río Cuarto, sino para la UPC entera, ¿no? Así que nos abracemos todos y también en este abrazo lamentamos la muerte del compañero Fidel Castro.
Ha muerto Fidel Castro, finalmente, a los 90 años, había nacido en 1926, tantas veces que lo dieron por muerto, bueno. Esta vez es cierto, murió.
Yo anoche no, me costaba creerlo.
Claro, tantas veces que lo dieron por muerto. Bueno, finalmente murió Fidel, hace muchísimos años que estaba enfermo, ya alejado de las actividades oficiales, había dejado el gobierno en manos de su hermano. Y se va una leyenda.
Una leyenda y un mito, ¿no?
Una leyenda, un mito. Uno de los pocos de la historia del mundo. Es decir, hemos tenido la suerte, me parece, la dicha de ser contemporáneos de una de leyenda de la historia universal. Porque se escriba la historia, se escribe todos los días, pero si en algún momento hubiera una historia definitiva, Fidel Castro es uno de los nombres que va a aparecer.
Claro, y ojalá.
Alejandro Magno y tantos otros.
Nelson Mandela, digo.
Pero no, y andate mucho más atrás y vas a encontrar ese personaje de la historia universal, ¿no?
Y ojalá la historia a partir de ahora empiece a limpiar
la paja del trigo.
Y la paja del trigo, después de tantas mentiras que hay alrededor de todo esto, ¿no? Esto, yo escuchaba hoy un montón de gente opinar de un lado y del otro, ¿no? Y esta gente que, porque estuvo 10 días en Cuba, cree venir con el bagaje
que sabe de lo que ha sido la historia de Cuba. Claro.
Entonces, estas cuestiones, ¿no? Que un poco se empiecen a blanquear, digamos, en el sentido, en el buen sentido, ¿no? Que se cuente la verdad, y que a quien le guste, a quien no le guste, como decís vos, es un líder mundial.
No, por supuesto, sí, es una leyenda, una leyenda que marcó un quiebre en la historia del siglo XX, marcó un quiebre en la historia del siglo XX, para bien, para mal, para lo que sea.
Que tuvo que ver, bueno, un argentino tanto tuvo que ver en eso, ¿no?
Claro.
Por eso nos toca de cerca, digo, y además me parece que lo que marca sobre todo es cómo se sostiene Cuba, digamos, la Revolución Cubana, a pesar de tanto cambio, digo, porque él mismo vaticinó allá por fines de los 80 o 90 que aunque caiga la Unión Soviética, luego cayó el muro, y Cuba resiste, su modelo, digamos, resiste, a pesar de todos los ataques y agresiones que ha recibido, sobre todo del imperialismo, ¿no?
Bueno, ha muerto Fidel Castro a los 90 años en la noche de ayer.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Me gusta de la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, vamos a repasar rápidamente los temas que tenemos para ocuparnos. Ayer hubo asamblea provincial, se definieron nuevas acciones gremiales, Fabián.
Sí, bueno, se definieron varias cosas, ahí lo vamos a estar entrevistando al compañero Daniel Ballini, que fue el presidente de la asamblea y el secretario general del Departamento Unión, bueno, donde allí... Bueno, nos va a relatar qué es lo que se decidió, los mandatos que trajeron los 26 departamentos, bueno, la situación en la que estamos en la actualidad con este bono no remunerativo dado unilateralmente, que esto es, vale la pena también aclararlo, seguramente lo va a decir Daniel, pero este bono no fue discutido de ninguna manera por nosotros, ni los montos, ni la forma de darlo, ni absolutamente nada, ¿eh? Porque sé que los jubilados están preocupados por esto, porque hay diferencias con los activos, claro, de los jubilados. Los jubilados están acostumbrados que nosotros, cuando discutíamos si teníamos la posibilidad de discutir un bono, era para todos iguales. Compañeros jubilados, esta vez no hemos discutido nada, no nos dejaron discutir nada.
Se les informó, nada sencillamente. Bueno, está terminando el ciclo 2016 y, como lo venimos haciendo en las últimas emisiones, estamos haciendo balance y hoy vamos a ocuparnos de otro, de otra de las áreas que ha trabajado mucho, porque uno de los reclamos tiene que ver con la situación previsional.
Fundamentalmente, sí. Ahí la compañera Graciela Estasorier, que es la titular de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, no ha tenido descanso este año con el tema de las 10.373, el convenio con la Nación, bueno, el rechazo que nosotros tenemos a eso, todo lo que hemos hecho durante el año en jubilaciones, que seguramente Graciela, bueno, en un pequeño tiempo va a hacer un balance de su secretario.
Bien, vamos a estar hablando respecto de las acciones gremiales que se hicieron esta semana en Capital. Hay información de nivel primario y medio. Vamos a estar hablando de la marcha contra la violencia de género en el marco del Día Mundial contra la Violencia de Género, que se hizo ayer en Córdoba también. Hay una encuesta muy interesante que han realizado el colectivo Ni Una Menos, con resultados sobre la violencia machista. Vamos a estar replicando eso, bueno, y ustedes pueden comunicarse, sí.
Perdón, y también vamos a tener al compañero Roberto Cristalli, que es el secretario de organización, contándonos también qué es lo que le ha tocado hacer este año, que también ha sido muchas cosas, así que vamos a tener otro balance de la Secretaría de Organización.
No se olviden, 153 90 40 95 410 50 33, ya mismo se pueden comunicar. Bueno, se realizó ayer una nueva asamblea provincial de UPC que evaluó todas las medidas de fuerza que el sindicato llevó adelante durante el año, por la reapertura de las paritarias, la derogación de la 10.333, entre otras cosas, y definió algunas acciones a partir de este momento. Daniel Ballini es el secretario general de Unión y ayer presidió la asamblea. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Daniel?
Bueno, ¿cómo estuvo la asamblea de ayer y qué es lo que decidió y en función de qué?
Bien, mira, ha sido una asamblea bastante extensa, estuvimos varias horas debatiendo, ha sido un debate muy rico, prácticamente se han expresado todos los sectores, y bueno, se ha llegado a una síntesis de la asamblea resolviendo, primero, como primer punto, la reapertura de las paritarias, que es un eje que ha marcado desde el comienzo del reclamo de estos 7 paros que se hicieron la agenda gremial, ¿no? Esa reapertura de las paritarias es ni más ni menos que el cumplimiento de las actas que se firmó este año, más el cumplimiento del acta 2015, porque si recordamos, también en este mes teníamos que estar cobrando una recomposición a los compañeros que tenían hasta 28 años de antigüedad de un 10% más,
sí.
Y eso tenemos información de que no ha sido cargado.
Y el pase al básico de lo que es el material didáctico,
exacto,
la otra cuarta parte, ¿no?
Claro, un 25%, exacto. La segunda parte del 25%, el segundo año que se tendría que efectivizar eso, que lo cual también recibirían una parte los jubilados, porque al blanquearse hay un porcentaje que va al jubilado. Así que de ese punto también pedir la reapertura de paritaria junto con el cumplimiento de las dos actas. La devolución de los descuentos de día de paro, porque seguimos sosteniendo que es una cuestión extremadamente arbitraria obligarnos a hacer medidas de fuerza para que se cumpla algo que está firmado y rubricado por el Ministerio del Trabajo, quien se encuentra ausente de este reclamo, y que obviamente el gobierno provincial ha entrado en una ilegalidad total al no respetar lo que se firmó y lo que se acordó con el Ministerio de Trabajo como árbitro. Desde ese lugar pedir la devolución y, bueno, rechazar el acuerdo que se ha hecho Nación-Provincia, la nueva ley 10.395, que se suma al reclamo de la 10.333, que es este nuevo acuerdo de armonización en los próximos 4 años para llevar el sistema jubilatorio a la unificación nacional. Uh-huh. Y desde ese lugar ya empezó la liquidación del fondo sustentable. Hace poquitos días se vendían las primeras acciones de Petrobras, ¿no? Uh-huh. Así que desde ese lugar hay una clara idea de volver a privatizar todo lo que es la cuestión previsional y con eso llevarse nuestra caja de jubilación. No a la armonización de la caja y no al aumento de la edad jubilatoria, que esto también había noticias de que había intenciones de hacerlo, el blanqueo del FONIR, porque este año hemos tenido un acuerdo salarial donde la provincia ha puesto un 25% solamente, y eso fue lo que cobraron activos y jubilados por igual, y después hubo fondos nacionales que son fondos que han venido a aumentarle a los activos, pero que no lo han percibido los jubilados, así que eso tendría que estar blanqueado para que se pueda percibir también con el total de los compañeros. Que el APROS garantice la atención en el interior, este es un problema muy grave. Nosotros en Belville hemos hecho acciones puntualmente como Capital Nacional de Cobro del Plus Médico, no tenemos la misma atención en todos lados como se pueden llegar a tener las grandes ciudades, y en el interior del interior se dificulta mucho, por eso sale en el mandato, y exigirle al gobierno nacional la eliminación del impuesto a las ganancias, que es un reclamo histórico que hemos estado llevando adelante con el resto de los gremios de la CGT, y que hoy vemos con mucha preocupación que las modificaciones que se intentan hacer son modificaciones de maquillaje, por lo cual más compañeros van a entrar a pagar el impuesto a la ganancia con los próximos aumentos salariales, y esto verdaderamente es preocupante porque se ha derogado el 1242 del 2013, que era el que dejaba fuera los que iban a ser futuros pagantes de este impuesto, eso se derogó, entró más gente a la base y más compañeros pagan el impuesto a la ganancia, así que esas más o menos son las resoluciones que se tomaron desde la asamblea de ayer.
Daniel, de todos los reclamos, lo único que ha respondido el gobierno, a lo único que ha respondido es, y que no es un pedido, porque lo que se pedía es reapertura de paritaria, la única respuesta es un bono que no ha sido discutido, sino que sencillamente ha sido informado, no solamente informado, ya ha sido publicado en el boletín oficial, es decir, el gobierno lo va a pagar, no es que tiró una oferta, directamente informó que va a pagar un bono. ¿Qué peso tuvo en la asamblea? ¿Cómo se trató el tema del bono?
Bueno, básicamente el tema del bono es una cuestión que nosotros no estamos, digamos, facultados para tratar, porque eso es una cuestión que, como vos bien lo dijiste, lo puso el gobierno unilateralmente, lo dejó establecido, un gobierno que ha demandado durante muchos años el diálogo y que hoy niega el diálogo y que obviamente le miente y le sigue robando a los compañeros, porque lo que nos estarían dando de bono por única vez sería lo que nos deberían pagar de sueldo mensualmente. Entonces, nosotros no discutimos el bono, no cambiamos el eje de la discusión, la asamblea fue muy clara, seguir discutiendo por la apertura de la mesa salarial, y en el caso de que no se logre esa apertura, bueno, ahí están todas las resoluciones de las medidas que vamos a llevar adelante, y si esto no se consigue, no iniciar las clases en el 2017, ajá, por lo cual, bueno, se fijaría, habría que revisar cuál ha sido la inflación real y ver cómo arrancar el 2017 basándose en la suma de esa inflación a los acuerdos salariales, ¿no?
Bien. ¿Qué medidas de acción se decidieron de aquí al final del año?
Bueno, como medida de acción del día 29, que es el martes de la semana que viene, porque esta semana el lunes es feriado, hasta el día 2, va a haber una semana de protesta, difusión y esclarecimiento, evaluación y análisis de la situación en todas las escuelas oficiales y privadas. El día 2 va a haber una realización de abandono en capital de 10 a 15 para acompañar a la demanda de apertura de paritaria de los gremios estatales. Y el día 6, en esa jornada de esclarecimiento, se va a aplicar ahí un trabajo que están haciendo desde la jurídica para que podamos reclamar cuáles son las deudas salariales que el gobierno está teniendo hacia nosotros por el incumplimiento del acta 2015. Uh-huh. Y eso se va a presentar en los SUAC de, bueno, Capital, Cruz del Eje, Belville, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, todos los lugares del interior donde haya SUAC. Después vamos a promover con la coordinadora de aportantes a la caja un acto el día 23 del 12, porque ese día se va a cumplir un año de la,
claro,
de la promulgación
de la 10.333, claro.
Uh-huh. Y juntamente a eso vamos a estar demandando también no solo la derogación de esa ley, sino también de la 10.395, que es la nueva ley del Acuerdo Nación-Provincia, ¿no?
Bien.
Ahí también salió una idea bastante interesante, porque hace que los actos de fin de año también nos ayuden a esclarecer a los padres de nuestros alumnos cuál es la situación en la que estamos pasando. Para eso se va a hacer lectura de un documento en el acto de fin de año en cada una de las escuelas previo al acto. Esto va a dejar bien claro el incumplimiento, la ilegalidad en la cual han incurrido el gobernador Echaretti y el ministro Grobac, ¿no?
Bien.
Y denunciar este incumplimiento del gobierno provincial tanto en los organismos nacionales como en los internacionales. Ahí la jurídica está facultada para preparar una presentación frente a los organismos internacionales, la OIT en este caso, para denunciar este incumplimiento.
Y bueno, el incumplimiento del acta 2015 todavía no se puede denunciar hasta tanto no se concrete. Ustedes tienen la información de que no se ha liquidado, pero como no se han cobrado los sueldos, todavía no se puede hacer nada.
O sea, no podemos denunciar ese incumplimiento ante los organismos hasta que no se efectivice el pago de salario, claro. Lo cual va a suceder entre el 2 y el 6 de este mes.
Está bien.
Así que a partir del 6, que es el último día de pago, vamos a estar haciendo las presentaciones para denunciar el no pago de estas sumas que ya tenemos conocimiento que no han sido cargadas, lo cual no quita que se puedan pagar por planilla complementaria, ¿no?
Está bien.
Y si el gobierno no cumpliera, bueno, el no inicio de clases en el 2017.
En el 2017. Daniel, te agradecemos muchísimo el detalle, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos, Daniel, que estés bien. Hasta
Daniel
luego.
Ballini, secretario general de la Delegación Unión y presidente de la Asamblea Provincial de UPC. Cantilo Músicos Invitados y la Marcha de la Bronca.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se pueda recitar.
Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal.
Recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina. Y con el de bastos entra Dai, Dai.
Marcha, un, dos.
No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Vamos, bronca, mi bronca.
Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.
Bronca,
bronca.
Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos.
Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación.
Bronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón.
Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¡Marcha!
No puedo ver tanto desastre organizado responder. La voz ronca, de bronca, de bronca.
Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B.
Bronca que también es esperanza.
Marcha de la bronca y de la fe.
Thank you.
Ahí estaba Miguel Cantino con una batería de músicos invitados haciendo uno de sus clásicos, La Marcha de la Bronca.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, hacemos un resumen de lo que han sido los ejes de las medidas de fuerza resueltas en las últimas asambleas, en realidad de cuáles son las cosas que se están reclamando. Hay una cosa que dijo Daniel que me parece que es interesante respecto al tema del bono, que no se discutió, porque claro, a diferencia de otras veces, el gobierno provincial ponía a disposición un monto muchas veces, y decía, bueno, ustedes distribuyan, entonces daba como para discutirlo. Acá se informó, se publicó en el boletín oficial y...
Así es, sí, sí, es así, de esa manera.
Por lo tanto, no da para discutirlo, digamos.
Exacto, ahí una compañera deja un mensaje con muy buena intención, una compañera en la que dice que, bueno, que hay que aclarar. Mire, compañera, no vamos a aclarar demasiado porque esto no lo hemos discutido. Nosotros no sabemos cómo tomaron lo que tomaron, cómo lo han distribuido. Hay ahí en los jubilados distintas montos de cobro.
¿Querés que lo repasemos o no hace falta?
Pero no, yo creo que, a ver, en algo que nosotros... No quiero que esto termine siendo como que nosotros estamos hablando del bono como si nosotros lo hubiéramos discutido.
Claro, no se discutió.
Y nosotros no hemos discutido nada de esto. Esto es unilateralmente. Está bien que digamos que esto es así, pero, a ver, como decían nuestras abuelas de antes, no aclaremos tanto porque oscurece. Porque en esto, en realidad nosotros, como vos bien lo decías recién, una que otra vez me dijeron, mire muchachos, hay esta plata, ¿qué hacemos? ¿La podemos repartir? Nosotros siempre tuvimos la...
Claro, vos pedís algo y te dices, mira, claro, eso no puedo, pero tengo esto.
Pero tengo esto.
¿Te sirve?
Nosotros lo... Y si nos servía, ¿y nosotros qué hacemos? Decimos, bueno, para todos iguales, jubilados y activos, para todos iguales, porque nosotros discutimos en la mesa de negociación salarial, cuando podemos discutir, discutimos las dos cosas juntas.
Claro, hubiese sido activo, hubiese sido así si se hubiese abierto la mesa de discusión.
Claro, claro, exacto. Si se hubiera abierto la mesa de
discusión. No, lo que hay es un bono, en realidad hay tanta plata. Bueno, sirve, no sirve,
pero
no pasó. No pasó.
Fue abriendo la discusión paritaria.
Me parece que esa es una aclaración que es interesante. A diferencia de lo que ocurrió otros años que se han dado bonos, la manera es distinta, es otra manera.
Es unilateralmente.
Sí, sí.
Y hasta tiene fecha de pago y todo.
Claro. Y lo publicaron en el boletín oficial, ya está distribuido, todo, ¿no? Listo.
El mismo gobierno dijo que eso estaba decidido y no era negociable.
Sí, 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 no es negociable. Por lo tanto, no tiene sentido discutirlo.
Por lo tanto, yo creo que no tiene sentido discutirlo.
Claro.
Es de esa manera y, bueno...
Bueno, es lo que decidió la Asamblea, no discutirlo, no
se discute el tema. Exacto, nosotros no estamos de acuerdo con este método.
Bien, por lo tanto, siguen en pie, digamos, todos los reclamos, que serían...
Por supuesto, sí, los reclamos, bueno, de la derogación de la ley 10.373 y de la 10.395, que esto se lo vamos a dejar para que después lo cuente Graciela.
Bien.
La no transferencia de armonización de la caja ni aumento de edad jubilatoria, el cumplimiento del acta 2015, devolución de los cuentos de día de paro y asambleas horarias, el rechazo al acuerdo de la Nación Provincia por la caja, el blanqueo del FONIP y, bueno, el tema del APROS, que también es un tema urticante en toda la provincia.
Bueno, después de la asamblea departamental, porque hubo asambleas departamentales el jueves y el viernes la asamblea provincial en Capital, hubo una movida, una marcha, ¿no?, hacia el Ministerio de Trabajo.
Sí, los compañeros de Capital se movilizaron el día jueves, después de la asamblea que tuvo el Departamento Capital, los compañeros de la conducción de la delegación Capital fueron hasta el Ministerio de Trabajo y ahí tenemos, bueno...
Vamos a escuchar a Lina Monzón, que es la secretaria adjunta de Capital, a ver...
El día jueves 24 nos reunimos en asamblea de delegados escolares en la delegación Capital. Estuvimos debatiendo, se pusieron muchas situaciones en la mesa, posiciones, y al finalizar la asamblea nos dirigimos hacia el Ministerio de Trabajo, nos movilizamos con los delegados, éramos más de 400 compañeros movilizándonos hasta el Ministerio de Trabajo, y al llegar al mismo empapelamos la sede. Hicimos una expresión pública de nuestro malestar, de nuestro enojo por el incumplimiento de las actas de acuerdo del año 2015 y del año 2016 que han sido homologadas ante ese Ministerio de Trabajo. Si bien todavía no hemos cobrado los haberes, desde el gobierno ya han expresado que no van a cumplir con dos puntos que son fundamentales, que es el blanqueo de una parte del material didáctico, que es el 25%. El año pasado se realizó el blanqueo del 25%, este año correspondía a un 25% más, y los dos años siguientes corresponderían el otro 50% restante. Entonces nosotros estaríamos hablando de un incumplimiento 2016, 2017 y 2018. La cuestión del blanqueo de ese porcentaje que es importante en el salario, afecta también a nuestros jubilados. Y el otro punto importante que impacta directamente en los jubilados es el porcentaje de antigüedad. Aquellos compañeros que están con 28 años de antigüedad en este momento o más iban a percibir un 140% por bonificación por antigüedad, y al no cumplir con esa parte del acta de acuerdo, claramente hay una pérdida del salario de los compañeros. El año 2016 se presentó bastante complejo en lo político, en lo económico y en lo salarial para todos los trabajadores. Y la evaluación es buena, en tanto que UPC ha estado en la calle con 7 paros ya a la fecha, a pesar de que el gobierno de Córdoba se ha ensañado con los trabajadores y ha hecho los descuentos de haberes de una manera discrecional, alevosa y sin hacerse cargo que los paros fueron generados gracias al incumplimiento de las actas.
Otro tema que también me parece bueno aclarar es que recién decía Daniel Ballini, bueno, puede pasar que el gobierno, si quiere, puede liquidar por planilla complementaria lo que es el blanqueo del material didáctico y lo de los 140% a los 28 años. Pero ya han sido informados de que no se van a liquidar.
No, eso fue informado, que no se va a liquidar, incluso hasta con la propuesta de firmar otra acta para eso, reprogramar esa cuestión. Sí, bueno, obviamente que a eso le digo absolutamente
claro.
Que no.
Claro, que va a ¿con, qué, acta? ¿Con qué confianza, claro, con qué garantía pues se puede firmar otra acta si no se cumplen anteriores?
Claro,
esa si
es el acta, como recién lo relataba Alina muy bien, muy claro, es el acta 2015. Sí, sí, estamos incumpliendo 2015. Dos actas, 2015 y 2016.
Claro, con el caso del material didáctico, cuando se firmó, se blanqueó una parte, el 25%, claro, se blanqueó en
noviembre del año pasado, que lo recibieron los compañeros activos y los compañeros jubilados.
Y correspondía blanquear la segunda parte.
Y correspondía el otro 25% ahora. No, eso no va a estar tampoco.
Está bien, es decir, no a no esperanzarse de que llegue, porque ya dijeron que no. O sea, no es
así
que...
Así es.
Bueno, información de nivel medio, Fabián, que tenemos...
Sí, hasta el 5 de diciembre podrán presentar los recursos de reconsideración los compañeros de las LOM, o sea, las listas del mérito de nivel medio, para cubrir cargos y horas en el 2017. En la página nuestra está todo el modelo de cómo tienen que hacer la nota y el formulario para presentar ese recurso de reconsideración.
Bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley, que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerados mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333. Y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, continuamos con lo que habíamos comenzado semanas atrás. Esto es el repaso, casi a fin de año, de lo que ha sido la actividad de las distintas áreas, las distintas secretarías de UPC. Hoy le toca a una secretaría que ha tenido intensa actividad, la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y Provisionales de UPC. Graciela Estrasorier está en línea. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno, mucho trabajo has tenido este año.
Yo creo que no nos dan tregua.
No, realmente.
Desde que el año pasado, bueno, no nos dan tregua con ninguna ley a los jubilados, desde la 10.078, uh-huh, desde el decreto 1777, la 10.333, que terminamos el año peleando en contra de esta ley, y este año seguimos peleando en contra no solamente de la 10.333, sino de la 10.395, que fue ratificada con el convenio este de Schiaretti Macri de asistencia a la caja de jubilaciones por el supuesto déficit que había. O sea que
la 10.395 es la ley que ratifica el acuerdo por el déficit 2016.
Exactamente, es el que la que ratifica el acuerdo 0084 firmado entre Macri y Schiaretti, uh-huh, por la asistencia a la caja por el déficit. O sea que ha sido un año particularmente diferente y particularmente problemático, no porque los otros años no lo fueran, sino porque el interlocutor que tenemos del lado del gobierno se ha mantenido totalmente intransigente y no ha dado lugar a ningún posible diálogo sobre el deterioro de los jubilados, el diferimiento de primero de la 10.078, la batalla de esta 10.333, este convenio que no hace más que acercarnos justamente a los jubilados provinciales a la ley de jubilaciones general de la nación.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el cuestionamiento que se hace? Porque el cuestionamiento de la 10.333 me parece que está absolutamente claro.
Sí.
Lo que por ahí no está tan claro es el cuestionamiento de la 10.395, al menos no tan difundido. ¿Cuál es el cuestionamiento principal?
Bueno, el cuestionamiento principal es que son 5 años de asistencia que la nación le va a hacer a la provincia para la caja, supuestamente para su déficit. Pero durante estos 5 años la caja tiene que cumplir una serie de requisitos que son la armonización o la convergencia de los regímenes, como lo quieran llamar a nivel nacional, y que es y de a poco ir pasando del régimen nuestro de la provincia al régimen general, que exista un solo régimen a nivel nacional, siendo que la provincia tiene su régimen particular, ¿no es cierto?, que no es el régimen general. Nosotros ya hemos empezado esta armonización porque el dinero que se le ha mandado a la provincia, los 1.500 millones primero, los 500 millones que le van a mandar ahora, es porque ya se ha empezado esta armonización. Primero, quitando el 11% a los jubilados con la ley 10.333. Ahí ya cambiamos la base de cálculo. Y segundo, bajando las contribuciones patronales en 6 puntos como se bajaron. Ahí tenemos ya 2 puntos que la provincia ha armonizado con el régimen general de la nación, que es por lo que nosotros venimos peleando siempre, la no armonización con el régimen general de la nación.
O en todo caso la armonización con el régimen docente nacional.
Exactamente, o en ese caso la armonización con el régimen docente, que es la ley 24016, que muchas provincias están armonizadas con este régimen docente, que es beneficioso para el régimen docente, porque aparte es un régimen especial justamente porque la especificidad docente no es no está dentro de los regímenes generales de las otras jubilaciones, ¿no? El trabajo, por más que los funcionarios no quieran verlo, pero el trabajo docente es diferente a los otros trabajos, no por el trabajo en sí, sino porque nosotros estamos trabajando con niños, estamos digamos en contacto directo con la sociedad.
Sí, claro.
Los otros trabajos, bueno, que se hacen otro tipo de
Graciela trabajo. Y esa ley o ese acuerdo rubricado por la ley no apunta a una armonización con ese régimen especial.
No, para nada.
Para nada.
Todo lo contrario, apunta a una armonización o a una convergencia, como ya te digo, le dicen a nivel nacional, con el régimen general. ¿Qué pasa con este régimen general? Y bueno, tenemos la edad de acceso a la jubilación mayor, o sea, nosotros tenemos ahora un régimen de 57 años las mujeres y 60 los hombres. Si armonizamos con este régimen general, tendremos 60 años las mujeres, 65 años
los hombres.
La alicuota de aportes personales y contribuciones patronales. Bueno, está bien, nosotros estamos aportando ahora el 18% a nivel provincial, justamente para mantener el 82% sobre el 100 del bruto cuando nos jubilamos. Si armonizamos con el régimen nacional, nuestro porcentaje va a ser el 82% sobre el 82% del bruto del docente en actividad. Y la determinación del haber inicial, que se daría por eso, y la movilidad también de los haberes jubilatorios, que serían se movería el haber jubilatorio 2 veces al año, como es a nivel nacional, como ha venido siendo a nivel nacional, que con este contexto político-social tampoco tenemos en claro cómo va a ser de aquí en adelante la movilidad a nivel nacional.
Sí, claro.
Porque siempre fue 2 veces al año, que particularmente coincidía con la movilidad de Córdoba, de acuerdo a las negociaciones que llevábamos adelante con los distintos gobiernos a nivel provincial. En la última negociación también esta movilidad fue de 2 veces al año. De ahora en adelante no sabemos, primero, si vamos a tener paritaria el año que viene, porque este gobierno parece estar encerrado o cerrado al diálogo fundamentalmente, y tampoco sabemos cuál sería la movilidad a nivel nacional para el sector de los jubilados.
Claro. Bueno, ¿cómo se viene el 2017, Graciela?
Con muchísimo trabajo, con muchísimo trabajo, con muchísima responsabilidad, con apelar y hablar muchísimo con los compañeros que están en actividad, con los compañeros jubilados, que son los que en este momento están sintiendo todo este estas nuevas cambios, pero que los compañeros que tienen actividad y muy próximos a jubilarse los van a sentir aún más, porque estamos en un estadio donde no sabemos qué es lo que va a pasar, porque ni siquiera tenemos la seguridad de lo que va a pasar a fin del mes de diciembre. Claro. Y eso a nosotros nos provoca una incertidumbre muy grande, y esa incertidumbre nos da un doble de responsabilidad y un doble de compromiso hacia los compañeros afiliados y hacia los compañeros docentes, ¿no? Porque somos los representantes del sector y debemos responder por lo que somos, ¿no? Por representantes del sector. Pero el trabajo va a ser muchísimo. Hay que aunar muchísimos esfuerzos, hay que dejar de lado muchísimo el individualismo del que ya está, por el que va a venir, o del que me faltan muchos años, porque, como te vuelvo a decir, Daniel, ya lo he dicho otras veces, si no aunamos esfuerzos y si no peleamos para que esto se pueda derogar, o por lo menos el gobierno nos pueda sentar a la mesa de paritaria y escuchar cuáles son nuestras demandas, los que estamos por jubilarnos o los docentes que le falta muy poco para jubilarse, no van a saber cómo, ni cuándo, ni con qué se van a ir del sistema después de haber aportado toda su vida un 18% justamente para garantizar un 82 sobre el 100 del bruto.
Graciela, te agradezco muchísimo la charla. ¿Eh?
No, por favor, Daniel, yo siempre agradecida al espacio que tenemos en la TISA, y espero que haya sido
muy
útil,
claro,
para los compañeros, y ellos saben muy bien que cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que no entiendan o que necesiten preguntar, desde la Secretaría estamos a su entera disposición.
Gracias, Lestra Soria, la Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. Esto es Quila Payún, un son para Cuba.
Y el hondo mar callaba sus dolores, las esperanzas levantó la tierra, estas desembarcaron en la costa, eran brazos y puños de pelea.
Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena.
La isla estaba oscura como el luto, pero izaron la luz como bandera. No tenían más armas que la aurora. Las madres despidieron a sus hijos, el campesino relató su pena, y el ejército puro de los creció como la luna llena.
Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena.
Bajo a la arena, Fidel, con la libertad, Fidel. El movimiento de los libres movía como el viento las praderas, sacudía los surcos de la isla, surgía sobre el mar como un planeta.
Y el Castro con 15 de los suyos y con la
libertad, Miguel, de Che Guevara, Miguel, con Camilo, Miguel, también Raúl, Miguel, con todo el pueblo, Miguel, latinoamericano.
Los Quilapayún, señoras y señores, desde Chile, con un son para Cuba. Bueno, ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha es en homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas a golpes en el 60, en Dominicana, a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo. Pero claro, el tema ha cobrado mucha actualidad porque se ha transformado la violencia de género en una verdadera pandemia mundial que en la Argentina tiene sus particularidades. Seguimos teniendo una mujer muerta cada 30 horas por violencia de género en la República Argentina como emergente, como el dato que aparece en las primeras planas, pero de ahí para abajo hay un montón de situaciones que se replican, se reproducen, aumentan exponencialmente de manera permanente. Hubo una manifestación en distintas ciudades, del país, también en Córdoba ayer a la tarde, y se ha publicado una investigación, el colectivo Ni Una Menos ha publicado una investigación muy interesante, sobre todo por no solamente por las preguntas, sino por el universo. Han respondido cerca de 60.000 mujeres que vienen respondiendo desde junio. Tres meses trabajaron, desde junio hasta septiembre, 60.000 mujeres de 1.800 ciudades. Es decir, es bastante representativo. Bueno, acá los muchachos han estado analizando a la encuesta y tienen resultados para Córdoba y todo.
Sí, sobre todo los resultados que nos sorprenden, digamos, va. Sí. A ver, nos llama mucho la atención, son los resultados en Córdoba, ¿no? Por ejemplo, acoso en espacios públicos y privados, el 96%.
Esto quiere decir que de las mujeres encuestadas, un 96% respondió que le pasó.
¿Alguna vez le pasó?
Estigmatización, el 94%. Uh-huh. Discriminación, el 88%. Violencia obstétrica, el 82%. Que esto nosotros los varones lo estamos preguntando, esto de la violencia obstétrica, ¿no? Que aparecen, lo bueno de esto, creo yo, que es porque aparecen también estos temas que a lo mejor nosotros
en nuestra, no los tomamos como violencia.
Claro, en nuestra humilde ignorancia, digo, uno no lo conoce.
Sí, se naturalizan de otra manera, no como hechos violentos. Claro. Me parece que esa es otra de las cosas que tiene de valorable esto, que abre la discusión a cuestiones que decimos, esto también es violencia.
Claro, y que cuando uno se pone a pensarlo un poquito, es así. Uh-huh. Control en pareja, por ejemplo, 89%. Esto, ¿no? De lo que se va trabajando con el tema de los chicos que nosotros hemos tenido acá, el tema de la violencia en el noviazgo, los chicos adolescentes, sí. Donde el control, donde el celular, el tema de los mensajes.
Que no te vistas así, que por qué te juntas con tal, ¿no? Que a dónde fuiste.
El maltrato físico en pareja, el 74%.
Bueno, eso es muy alto, ¿no? Porque ahí sí está. Parece claro altísimo. Que el maltrato físico es violencia y
claro.
Casi 8 de cada 10 dijeron que alguna vez fueron víctimas.
Y fíjate vos, claro. Violencia económica, el 55%. Uh-huh. O sea que hay a esta encuesta mucho más maltrato físico que el económico, ¿no?
Quizás es más sutil, digamos. Claro, quizás esto haga referencia a que, bueno, la mujer hoy tiene mayor independencia económica también.
Igual. Sí, debe tener por supuesto que tiene que ver con eso, pero me refiero a que cómo existe más maltrato físico, ¿no?
Sí, sí, por cierto.
Mucho
sí,
más
sí,
maltrato sí. Físico, esto es terrible, ¿sí? Es terrible. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos estado justamente en estos días que esto se trató en las escuelas, el día 23, lo relató Silvia Machetti, que es la titular de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y nosotros hicimos una cartilla, como lo decimos nosotros, para trabajar en las escuelas, que fue muy muy bien recibida en las escuelas y los compañeros la valoraron mucho. La cartilla tenía, bueno, todas estas cuestiones de...
Sí, estaba graficado como si fuese un iceberg,
que comentábamos otros días.
Claro, entonces, un material que por sintético y claro, fue muy útil a la hora
entonces,
de
analizar. Sobresale la punta del iceberg, lo que se ve desde el exterior, son las cuestiones sobre las que todos estamos de acuerdo.
Exactamente.
Y entendemos de qué se trata violencia de género. Cuando alguien le pega a otro, cuando mata a alguien. Pero debajo de todo eso, lo que subyace, la parte gruesa del iceberg, tiene un montón de estas cuestiones en las que coincide esta encuesta.
Muchas
las cosas que van generando, ¿no? Que en algún momento se transformen en la punta o pasen a estar en la punta del aire.
Exactamente, ese material que nosotros hemos arrimado a las escuelas en función de que surgió de la idea de la Secretaría de Derechos Humanos y Género hacer algo para que los compañeros tuvieran algo para debatir de lo que nosotros también como UPC estamos planteando y creemos que es así. Entonces, bueno, creo que por primera vez también, y esto es bueno.
Y se trabajó mucho en las escuelas.
Se trabajó mucho en las escuelas y por primera vez estamos tomando, ¿no? un tiempo para reflexionar con esto, porque no solo tiene que ver con la violencia de la mujer, sino la violencia en general, ¿no? La violencia, lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en todos los lugares, en los espacios públicos, en los hospitales, en todos los lugares donde existe esta cuestión de la violencia, que hay que empezar, o digo, hemos empezado, a reflexionar sobre esto y a sentarnos todos a charlar cara a cara de esto, ¿no?
Y a desnaturalizar,
cosas, exactamente.
Y lo bueno de esto es que ante tanta información que uno puede encontrar por los distintos medios a los que accede para informarse, también encuentra discusiones sobre para qué sirven las encuestas, para qué sirven las marchas, para qué sirve la información, y justamente es para poner sobre la mesa de discusión, porque tal vez si no se hicieran, nosotros no estaríamos hablando de la encuesta hoy día. Exacto. Si no se hubiese hecho.
Sí, sí, totalmente.
No traeríamos a colación la marcha, la
multitudinaria,
las acciones, si no se hicieran.
Exacto.
Digo, sencillamente, o no tan sencillamente, la importancia de este tipo de acciones sirven para que vayamos evolucionando en la formación, porque uno reconoce que hace unos años atrás, si no hubiese tenido la información que tiene, no hubiese tenido las acciones participando o no que están pasando, realmente esto no se estaría discutiendo.
Exactamente. Bueno, en la página web está disponible todo el material que se trabajó en el miércoles, y se vienen pinturas de murales también, ¿no? Ya que estamos con...
En realidad ya pasaron. El día martes pasado, el día 22, en la escuela donde trabajaba la abogada y docente Liz Funes, que fue víctima de femicidio hace algunos meses, se realizó un acto emotivo de homenaje, justamente también por el Día de la Música, el día 22, Santa Cecilia, porque ella era docente de música, y se pintó un tremendo mural otra vez de la mano de Hernán Capelletti y Luca Fanchin. Y ayer se pintó un mural también en la delegación Cruz del Eje, en el noroeste de nuestra provincia, en la flamante delegación. La bien. Semana que viene estamos inaugurando delegación ahí en Cruz del Eje.
En Cruz del Eje. Muy bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, seguimos haciendo balances. Está en línea Roberto Cristalli, secretario de organización de UEPC. A ver, ¿qué ha sido para Roberto este 2016? ¿Cómo está, Roberto? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, contanos un poquito, hacenos un balance. ¿Cuáles han sido los ejes de trabajo de este año, Roberto?
Bueno, yo creo que ya lo vienen diciendo de todas las maneras. Ha sido un año agitadísimo en todo sentido. Los conflictos, tanto de inicio de año como lo que ha sido después en la segunda etapa, y todo el... La situación económica nacional ha llevado que participemos de sin número de actividades y hayamos organizado muchísimas acciones tanto en la provincia, en la capital, como en la participación de lo que fue la marcha federal a nivel nacional, que participamos con más de 300 compañeros, con 5 colectivos, y las otras acciones que hemos ido participando también, que organizó la CTA y la CGT a nivel nacional. Uh-huh. La verdad que... hay que decir que hemos tenido un año cargado de actividades, pero que finalizamos con un sabor amargo. Uh-huh. Desde nuestra secretaría nosotros tenemos todos los días actividades que tienen que ver con la diaria, tanto con Gustavo Nieto y Ricardo Trasoriel y Marta, que colaboran en la secretaría. Llevamos adelante una serie de reclamos, tanto salariales, que tienen que ver con las cuestiones de malos pagos, falta de pago de antigüedades, FONIS, familiares, embargos, lo que son el seguimiento de expedientes, el seguro de vida, los reclamos de los días de paro, que este año hemos tenido a cargo de la Secretaría la presentación de los reclamos por los descuentos hechos por los conflictos, por el conflicto a partir del mes de agosto, que hemos presentado más de 6.000 reclamos en el SUAC. Nosotros, sumado a los que han presentado Capital y el interior, creo que superan los 15.000. Son actividades que nos demandan mucho tiempo, pero detrás de cada una de las actividades y la distribución de los materiales hay logística, es decir, que eso es lo que por ahí no se ve y que es nuestra secretaría tiene como base de fundación, es decir, colaborar con todas las secretarías en lo que es la provisión de espacios, de materiales, de distribución, de informar a los compañeros. Cuando uno ve a los compañeros con un chaleco, con una bandera, eso significó que hubo un trabajo previo, que hubo una gestión. El logo que hemos incorporado este año, que es una identidad que le dan cada una de las marchas algo nuevo y que los compañeros lo ven con mucho agrado porque realmente resalta la UPC en cada actividad.
Uh-huh. Roberto, a propósito del tema de los descuentos de día de paro, ¿en qué instancia está eso?
Los descuentos de día de paro, nosotros estamos en la presentación, creo que ayer Juan lo dijo muy claro en la asamblea, lo vamos a ganar, o sea, tenemos la razón porque estamos siendo castigados por un incumplimiento por parte del gobierno. Y en esto nosotros seguimos presentando todos los meses, cada vez que finaliza el cronograma de pagos, volvemos a empezar con nuevos reclamos, pero que lo vamos a ver con el tiempo, los frutos creo que lo va a dar la justicia. En su momento hay jurisprudencia a nivel nacional, ya en provincia de Buenos Aires han hecho lugar y le han ordenado la devolución de los descuentos, por lo tanto creo que es algo que va a llevar tiempo, pero que lo vamos a ganar. Uh-huh. Y acá a mí me parece importante decir algo con respecto a esto. Durante varios años Unión por Córdoba, tanto el gobernador Schiaretti como De la Sota le dijeron a los cordobeses que el mal de los mares era que el gobierno nacional no cumplía con el acuerdo del envío de los fondos para el déficit de la caja. Y lo presentaban como una discriminación para Córdoba. Este gobernador actual serialmente ha venido incumpliendo las actas que su propio gobierno ha firmado y se ha convertido en un incumplidor serial de los acuerdos con los docentes. Uh-huh. Creo que esto es un punto que hay que hacerlo notar en la sociedad. Los docentes todos los días trabajamos, sostenemos el sistema educativo, sostenemos la escuela pública, la educación, pero no merecemos tener el reconocimiento de que cuando firmamos un acuerdo, así como nosotros, no seguimos el conflicto y vamos a hacer lo que hacemos todos los días, que es trabajar con los chicos, de la misma manera pretendemos que desde la otra parte, que es nuestro patrón, cumplan con lo que se firma.
Está bien. ¿Cómo ves el 2017, Roberto?
Lamentablemente yo tengo un panorama bastante negro para, no solo para nosotros, sino para todo el sector de los trabajadores. Está sucediendo una cosa muy grande en la región, que vienen por los trabajadores, por los convenios colectivos, por la precarización laboral, por la falta de seguridad social, y lamentablemente se está trabajando en políticas que concentran la economía y el poder en unos pocos en detrimento de muchos. Uh-huh. En este sentido, me parece que el mensaje para los compañeros docentes es decirle que lo mejor que nos puede pasar como trabajadores de la educación es confiar en la organización sindical. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, no nos hemos guardado nada y lo vamos a seguir haciendo, siempre contextualizando los conflictos y los momentos, y este es un momento de resistencia, lamentablemente no es de avanzada, y el año que viene vamos a cumplir, por supuesto, con lo que siempre hacemos, que es lo que resuelve la Asamblea y llevamos adelante como organización, como Junta Ejecutiva, como conducción, de cumplir con el mandato que ha dicho la Asamblea. En este caso, la Asamblea ya se ha expedido que si no se cumplen las actas, el cumplimiento de las actas, tanto 2015 como 2016, el año que viene no vamos a iniciar las clases y seguramente vamos a debatir la forma en que lo vamos a hacer. Bien. En el mes de febrero.
Roberto, te agradezco muchísimo.
Gracias a ustedes y feliz año para todos los docentes y todos los compañeros.
Igualmente. Roberto Cristalli, Secretario de Organización. Bueno, antes de irnos hacemos un rápido repasito de la agenda cultural.
Así es, Daniel. El miércoles que viene a las 21:30 horas en el ciclo Cultura de Miércoles en San Jerónimo 558 tenemos Oxitocina, una obra que ya viene presentándose hace rato con la compañera Pate Palero, que vos conoces y que uh-huh. viene después con Las Arañas y es columnista en tu programa. Esto es el 30, el próximo miércoles, con entrada libre y gratuita. También tenemos la fiesta del Día del Jubilado en Villa Guarcalde. Será de 10 a 17 horas en la Casa del Bioquímico. Los que quieran ir pueden comprar su tarjeta a 300 pesos en la Secretaría de Acción Social, de contado en 4 cuotas. También incluye transporte y comida en la fiesta allí. El 1 de diciembre a las 19 horas, el jueves, en el Zoom del ISIEC también se hará la presentación del fin de año del trabajo del taller de teatro de UPC. ¿Sí? Se presentarán varias obras allí. La dirección está a cargo del profesor Andrés Rivarola.
Bien, algunas de las cuestiones de Agenda Cultural. Gente, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la semana que viene. Muchísimas gracias.
luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.